verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es Humberto de la Calle Lombana, el ex jefe negociador con las FARC, por una parte, un hombre que ha sido ministro del Interior, embajador, una de las grandes figuras cuando la Asamblea Nacional Constituyente, que produjo la Constitución de 1991, y además un abogado muy reconocido. Hoy Humberto de la Calle ha lanzado su candidatura presidencial. Doctor de la Calle, gracias por estar en Voces RCN.
Mil gracias, Juan Carlos. Encantado. A ti, a los oyentes y a la mesa de trabajo, un gran saludo.
¿Usted por qué quiere ser presidente?
Justamente por lo siguiente, porque yo creo que los colombianos tenemos un sueño. El sueño de una nación en paz, tolerante, abierta, pluralista, que quiere consolidar el cumplimiento de los acuerdos logrados después de medio siglo de conflicto armado, que no quiere fanatismo ni quiere caudillismo, ni quiere autoritarismo, y me parece que eso obliga a salir a la palestra con el ánimo de garantizar que Colombia no da marcha atrás, que a través de la oportunidad que brinda el acuerdo de paz, eso nos permitirá tratar sin estar contando balas y muertos todos los días, tratar de resolver los problemas de la vida ordinaria del hombre de a pie, del ciudadano común, y al mismo tiempo salvaguardar una sociedad pluralista y abierta que yo francamente veo amenazada. Eso es lo que me movió, porque creo que tengo algún papel que jugar allí, en función además, como lo has dicho muy bien, Juan Carlos, de una experiencia que en mi vida lo que ha hecho es resolver problemas. La constituyente generó una nueva etapa en la vida de Colombia. Hubo momentos en que se creía que iba a ser un salto al abismo, y allí estuve yo trabajando en esa línea. Y lo mismo ocurre con las conversaciones de La Habana, cuando soy consciente de que algunas personas no comparten este punto de vista.
Para nadie es un secreto que usted va a defender el acuerdo de paz con las FARC. Finalmente usted fue el jefe negociador por parte del Estado para en la redacción de ese pacto con el que ya no es grupo guerrillero. ¿Qué lo hace pensar que puede tener éxito como candidato presidencial si el acuerdo de paz en la mayor parte de las encuestas, aun cuando sea positivo o negativo para Colombia, pero uno puede tener, eso es otra cosa, no es muy popular?
Sí, me parece muy buena pregunta por lo siguiente. En primer lugar, siempre dijimos, y creo que es el momento de recordar, que el acuerdo era un acuerdo entre un gobierno y un grupo guerrillero para terminar un conflicto. Y eso ya ocurrió y se viene cumpliendo. Yo además tengo la sensación de que ha ido mejorando el clima de opinión, que el escepticismo ha ido dando marcha atrás. Pero el tema importante no es ese. Es que yo creo que la discusión precisamente no es el acuerdo en este momento. Eso habla por sí solo. Lo que creo yo es que justamente el hecho de terminar una guerra permite abrir una etapa mucho más larga de paz, que ya no es un tema del gobierno y la guerrilla. Este es un tema de la sociedad colombiana. Y como sociedad colombiana, lo que quiero insistir es que es la oportunidad de terminar la guerra la que permite aplicar todas las energías de Colombia a temas como el empleo, la seguridad ciudadana, la salud, que es realmente aquello que está preocupando hoy más a los colombianos.
Ha lanzado su candidatura de forma independiente. ¿Por qué cree que puede tener éxito así y no matriculado en un partido? Por ejemplo, el suyo de toda la vida, que ha sido el liberal.
Yo lo que he dicho es lo siguiente. Yo pertenezco al Partido Liberal, en efecto. Además, practico la filosofía liberal, que es justamente lo que estoy diciendo. El liberalismo igualitario, que reconoce la libertad de empresa, pero que al mismo tiempo cree que el Estado tiene deberes en materia de lucha contra la pobreza y la equidad. Lo que he dicho es que el Partido Liberal está elaborando sus reglas, reglas que no se conocen aún. Van a ser conocidas el 28 de septiembre. Por lo tanto, yo no puedo anticipar desde ahora si estaré manifestando mi acuerdo con reglas que no conozco. Lo que sí sé es qué ingredientes serían suficientes para tomar una decisión de esa naturaleza. Me parece que tiene que ser una consulta alrededor de la paz, donde los contendientes estén firmemente convencidos de la paz. No debe ser excluyente, porque me parece que no basta el Partido Liberal, ni siquiera bastan los partidos amigos del proceso para ganar las elecciones en el 2018. Me parece que tiene que estar acompañada esa consulta de un serio compromiso de lucha contra la corrupción, Y me parece finalmente que tiene que haber una especie de coherencia ideológica de los principios del liberalismo, porque de lo contrario la consulta se vuelve es un mecanismo de división. Pero eso no lo puedo resolver sino el 28 de septiembre, y esa es la razón por la cual, dependiendo de esas reglas, pues yo dije esta mañana que no descartaba acudir a las firmas, pero en el fondo estas son decisiones más bien adjetivas, de procedimiento. Yo creo que lo que realmente importa, y por eso esto va mucho más allá del Partido Liberal, una coalición que permita ganar en primera vuelta para preservar lo logrado y para impulsar caminos de transformación y cambio.
Tengo aquí enfrente los resultados de dos últimas encuestas, una del 2 de agosto de Datexco, para Pulso País, y una del 3 de agosto de Cifras y Conceptos. En las dos, si mal no estoy, aparece usted en el octavo lugar. En la de Datexco están primero Gustavo Petro con el 14,3%, después Sergio Fajardo, Clara López, Germán Vargas Lleras, Claudia López, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Marta Lucía Ramírez, y posteriormente usted con el 2,5%. En la de Cifras y Conceptos está Germán Vargas Lleras de primero con el 13%, empatado con Gustavo Petro, y luego viene Claudia López, Fajardo, Clara López, Ordóñez, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y posteriormente usted con el 3%. ¿Es verdad que mucha gente que ha llegado a la presidencia un año antes u 8 meses antes ha tenido el 1%? En muchos países y en Colombia recientemente. Pero para eso toca hacer muchas alianzas. ¿Qué lo lleva a usted a pensar que estos que están por encima de usted en las encuestas querrán finalmente hacer una alianza en torno a su nombre?
Bueno, no, lo primero, eso que estás diciendo, Juan Carlos, es totalmente cierto. Además, me parece que uno no debe pelear con las encuestas. Eso es como darse con una piedra en los dientes. Eso no tiene sentido. La encuesta está ahí y ahí está. Es un hecho cierto. También es un hecho cierto que es muy temprano. Las encuestas de intención de voto con tanta distancia a las elecciones, me parece que todavía son muy volátiles. En esas mismas encuestas, 30-40%... dice que no sabe, ni siquiera ha pensado en eso. E incluso fíjate, Juan Carlos, en lo siguiente: el 80% de los ciudadanos toma su decisión de voto en el último mes. Eso simplemente lo que quiero con esto indicar es que, en efecto, las cifras son esas, falta mucho. Yo apenas formalicé hoy mi candidatura. Habría muchas cosas como para meditar, pero el hecho adicional de las alianzas, lo que estoy señalando es todos aquellos que creemos que Colombia no debe dar marcha atrás, que debe aplicar los acuerdos, que no debe abrir la posibilidad de reingresar a unas violencias nuevas o antiguas, me parece que debemos unirnos, y mi llamado es por eso a ir mucho más allá incluso de los partidos. Yo creo que aquí hay que vincular independientes, profesores, profesionales, intelectuales, los estudiantes que se tomaron las calles, bueno. Y ahí, a través de mecanismos regidos por el buen juicio, pues saldrá el quien lleve la bandera, dijéramos, el líder. Pero me parece que la tendencia a buscar alianzas va a ocurrir casi que como un fenómeno natural.
Alejandro Villegas.
Y en esa alianza de primera vuelta, doctor de la Calle, ¿cabría el exvicepresidente Vargas Lleras?
Pues ahí hay un problema. Para que esa alianza sea creíble, me parece que tiene que tener solidez política, tiene que transmitir un mensaje unívoco. Y ese mensaje, en mi opinión, y el de muchos otros que han hablado de esto, es, como ya lo dije, pues el inequívoco apoyo al proceso de paz. El doctor Vargas ha guardado silencio sobre el particular, pues él es quien tiene que dar esas explicaciones, pero el riesgo es que una alianza de una naturaleza distinta a aquella que tenga fundamento muy serio en la paz puede ser leída como una simple operación electoral. Y en ese orden de ideas no creo yo que ese sea el camino más conveniente. Pero en todo caso, pues nadie puede tampoco sacar conclusiones de un silencio pronunciado, y solo él podría explicar su comportamiento.
Doctor de la Calle, recientemente, tal vez el 1 de julio, Imelda Daza, una vocera legislativa de las FARC, dijo que una candidatura suya está por parte de ellos vista con buenos ojos. El hecho de que gente vinculada con las FARC o relacionada con las FARC diga que su candidatura es buena, ¿no es como el abrazo del oso? Es decir, ¿no termina eso quitándole a usted votos?
Pues sí, hay gente que ha utilizado ese argumento, y claro, eso será inevitable. Yo lo que tengo para decir es, en primer lugar, yo no estoy buscando alianzas con las FARC. En segundo lugar, en la mesa de conversaciones, reiteradamente, incluso muy comenzando las conversaciones, habían transcurrido por ahí 2 o 3 meses o algo así, ante la presentación ideológica permanente de las FARC en la mesa, yo mismo les dije, mire, aquí no venimos a convencerlos a ustedes de la democracia, ni ustedes a nosotros de sus opiniones como rebeldes. Este no es el objeto de la mesa, y eso lo digo yo ahora. Me parece que hay suficientes diferencias ideológicas, las cuales no impidieron el acuerdo. Una cosa es haber logrado el acuerdo, pero yo tengo, además, hablar en primera persona es un tanto aburrido, pero una tradición en materia de convicciones democráticas, la propia constituyente lo es. Juan Carlos, yo presidí el Consejo Permanente de la OEA cuando se aprobó la Carta Democrática, que es el estándar de las democracias, que viene ahora violando el gobierno venezolano. El gobierno venezolano viola la Carta Democrática. Yo presidí esas deliberaciones, incluso con la oposición en aquel entonces del gobierno de Venezuela. Luego yo, francamente, creo que no habría ninguna razón para sospechar de mis convicciones como demócrata.
Alejandro Villegas. Doctor de la Calle, usted es un confeso ateo. ¿No cree que en un país de mayoría confesional eso le puede restar votos, le puede restar popularidad? ¿No es ir un poco contracorriente?
Primero, una pequeña precisión, porque me parece que ahí hay algo que, cuando sonará abstracto, no lo es. Hay una diferencia enorme entre el ateo confeso, como lo llama usted, que no es mi caso, sino el agnóstico. Yo lo que escribí en un artículo, y puede ser consultado, es que simplemente me parece que los temas humanos y de políticas públicas deben regirse por reflexiones de carácter político. La creencia en Dios es absolutamente respetable, y en los cultos. Fíjese usted cómo es la Constitución del 91. Precisamente, y en esto yo insisto bastante, no se creó, a diferencia de lo que suelen afirmar algunos, un Estado laico. Un Estado laico es el que considera que el culto tiene que estar por allá, escondido en la intimidad de los hogares. Eso no fue lo que se hizo en el 91. Al contrario, se creó un Estado aconfesional, un Estado no confesional, que no privilegia ningún culto, pero que no solo no los persigue, sino que los alienta y los apoya. La Ley de Libertad de Cultos, por ejemplo, cuando había capellanes en las cárceles y en los hospitales, lo que dijimos es, habrá lugares de culto universales. Pero simplemente con esto quiero señalar que, en mi opinión, el tema absolutamente respetable de las religiones, es un hecho además que esta es una población religiosa, es un hecho también que hay una mayoría católica importante, pero eso no significa que la religión deba ser la que conduzca los asuntos públicos, y me parece que esa es una posición suficientemente clara.
Doctor de la Calle, esta semana en una entrevista, Sergio Jaramillo, con el diario El Tiempo, reconoció que se estuvo cerca de lograr un acuerdo con los sectores del no, con el uribismo. Dice que se estuvo a centímetros de alcanzar ese acuerdo con el expresidente Uribe, pero no se logró. Y le preguntan por qué no se logró. Dice, porque era demasiado tentador para ellos construir el 2018 sobre la victoria del plebiscito. ¿Usted tiene la misma lectura?
Primero, los hechos. Ese hecho es absolutamente cierto. En efecto, hubo un día X en el que tuvimos una reunión muy temprano en la mañana con 3 personas, los precandidatos presidenciales en aquel entonces, del Centro Democrático, que advirtieron no venir autorizados por el doctor Uribe, para que esta narrativa sea absolutamente leal, pero con quienes discutimos la posibilidad de un acuerdo alrededor de la incorporación del Centro Democrático a la aplicación, a la implementación de los acuerdos. Parecía que estábamos realmente a un milímetro. Bueno, y por la tarde todo esto se frustró. Ahora, sobre la interpretación de si les convenía más o no eso como bandera, pues lo que estamos viendo es que se ha convertido realmente en una bandera. Hacer trizas el acuerdo, pues no es una frase producto de la inventiva de nadie distinto a un el líder del Centro Democrático. Pero, en efecto, esa versión es correcta.
Ahora sí, la última pregunta, y se la hace Julio Morales.
Doctor de la Calle, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho en una entrevista para EFE que se quiere reconciliar con el expresidente Álvaro Uribe antes de que se acabe su mandato. ¿Está usted de acuerdo con esto?
No, pero clarísimo. Clarísimo. Es que si yo lo que vengo sosteniendo es que la degradación de la reflexión pública en Colombia es extraordinariamente preocupante. Aquí, en vez de reflexionar, lo que hay es insultos en las redes y calumnias. Y todos los días salen cosas nuevas. Luego me parece que tenemos que recuperar una cosa que era una tradición en Colombia. Lo que creo yo que lo que hay que hacer es hablar con franqueza, porque tampoco es la falsa cortesía. También hay mucha hipocresía. En el pasado la había. No se trata de eso, se trata de utilizar un lenguaje franco y directo, pero respetuoso, entendiendo que cada quien tiene el derecho en una democracia a expresar sus ideas. Y en ese sentido me parecería un paso muy importante, porque creo que está haciendo mucho daño toda esta confrontación.
Ahí está, es Humberto de la Calle Lombana, un hombre que nació en Manzanares, en el departamento de Caldas, el 14 de julio de 1946, abogado muy respetado, un hombre que ha sido ministro del Interior, que fue una de las estrellas para sacar adelante la Constitución del 91, que ha sido embajador en España, embajador ante la Organización de Estados Americanos, embajador en Londres, y que fue en los últimos tiempos el jefe negociador por parte del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Ha lanzado su candidatura presidencial y hay que decirlo sin duda, es un hombre con una trayectoria sin duda muy seria, muy prolongada y que inspira respeto. Doctor de la Calle, muchos éxitos en su candidatura presidencial y gracias por haber estado en Voces RCN.
Mil gracias, Juan Carlos, a los compañeros allá en el panel y a los oyentes. Ha sido muy grato poder conversar con ustedes.
6 de la tarde, 53 minutos. Ustedes